La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales. ¿Por qué? Porque tratamos de hablar de la invención desde sus dos puntos de vista. Uno de los puntos de vista que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con motorizar, motivar a la creatividad. Y por el otro lado, hacer que estos inventos a su vez sean profesionales, como lo es mi coconductor, un inventor profesional. Es decir, que aparte de generarnos la creatividad, también pasa a ser un medio de vida, pasa a ser la vida misma para muchos. Por eso es que también los inventos tienen una educación, tienen una cultura. Y en eso no tiene que ver el título, sino que tiene que ver pisar el territorio. Por eso que nosotros hacemos este programa con un concepto holístico, con un concepto en el cual estamos todos presentes. Y a nivel federal, porque este es un concepto que nos unifica. Estamos hablando de inventos culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con mi querido toque mágico que te brinda Agustín Spilbel Romero. Muy bien. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Servicio Meteorológico Nacional, y te voy a decir la foto actual. Temperatura 24 grados 6, igual la sensación térmica. Esto es tomado desde Aeroparque, como lo toma el Servicio Meteorológico Nacional, smn.gov.ar, podés tener toda la información. Por cualquier duda, a veces para el 31, que les puede pasar, o ante situaciones de alerta, es la página a la cual tienen que ingresar, www.sm.gov.ar, y ahí podés ingresar, sm.gov.ar. Lo reitero, porque muchos me han preguntado, ¿de dónde lees, Alejandra? De allí. Humedad del 46%. Si en los medios de comunicación te decía, tenés 26 grados 9, no están equivocados, porque el Servicio Meteorológico Nacional toma desde Aeroparque, que siempre tiene unos grados menos. Humedad 46%, presión 1.012 hectopascales, viento este a 29 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por la tarde tendremos chaparrones, probabilidad de un 10-40%. No estamos hablando de un 40-70%, que ahí te diría que sí o sí son. Probabilidad. Luego por la noche va a estar algo nublado, lo que sí, el viento rota definitivamente al sur esta noche. Preparémonos para un notable cambio de temperatura. La temperatura es mínima de 12, máxima de 26 para el día sábado. Reitero, mínima de 12, un cambio notable. máxima de 26, algo nublado. El domingo, mínima de 17, máxima de 27, divino para el 31. No se esperan lluvias. Algunos que plantean mesa adentro, mesa afuera, sin problema aparentemente. Para el 31 y para el primero tampoco vas a tener problema, con una mínima de 19 y una máxima de 30. Va a estar mayormente nublado, pero no se esperan lluvias. Y luego durante la semana tampoco se esperan lluvias, mínima de 20, máxima de 30 el día martes, igual el día miércoles, y el día jueves mínima de 21, máxima de 31 grados. Linda amplitud térmica entre las mínimas y las máximas. Y no se esperan lluvias.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Presente y futuro de un país por renacer es Leguizamón Tecnología Minera. Y si hablamos de Leguizamón Tecnología Minera, estamos hablando de él, de su protagonista, de nuestro inventor profesional. Estamos hablando de Armando Leguizamón. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, querida Alejandra. ¿Qué decís? ¿Qué
bien,
contás?
Muy bien. ¿Y vos?
Muy fin de año hoy, ¿no?
Sí. Sí. En realidad, tené cuidado porque no hay nadie en Capital, pero tampoco hay nadie. Estábamos testeando en la costa atlántica y tampoco hay nadie en Carlos Paz. Por consiguiente, muchos se han quedado en sus casas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues sabes que yo no estoy mirando, vos sabes que no miro televisión, muy poco, y hace bastante, así que no me entero de nada últimamente.
Sí, mira, haces muy bien, verdaderamente. No tenés demasiado para sacar grandes conclusiones o positivas, pero no hay ningún tipo de problema. Ahora, hoy teníamos una temática entre nosotros, que es cómo distinguir el enemigo. ¿Cómo se distingue el enemigo?
Qué difícil que es este tema, Alejandra, porque es distinguir el enemigo realmente es una cosa muy compleja, porque el enemigo se disfraza.
Claro.
El enemigo se disfraza. Y el enemigo te trabaja. Y como dicen los argentinos, te hace la camita. Entonces, para que lo entiendan fácilmente, el enemigo trabaja durante décadas en las sombras y las víctimas caen. Y hoy el enemigo de la Argentina es la ignorancia.
Qué bien. ¿Consideras que ese es el enemigo de la Argentina?
La ignorancia creada por el verdadero enemigo. Ahí está la complejidad. Es decir,
¿y cuál sería ese verdadero enemigo?
Los poderes que han actuado sobre el país durante los últimos 70 años. 78 años.
Fuerte.
Sí. Son enemigos. Pero ese enemigo es que la estrategia del verdadero enemigo es creer que es tu amigo.
Claro.
Entonces, primero te crean tu propio enemigo. ¿Y qué es la ignorancia? La falta de educación. Fíjate un libro de historia del año 1930, 1940, aquello que tiene la posibilidad de tener un libro de historia, del año 50, y miren ahora un manual de la primaria o de la secundaria.
Sí.
Fíjense la diferencia que hay.
No tenés diferencia.
No. Es que sí, antes se enseñaba y se educaba a partir de la historia para que no cometiéramos los mismos errores. Pero el adoctrinamiento que hubo hacia los países del tercer mundo, no solamente Argentina, fue tan alevoso que lo que hizo es empobrecer en el conocimiento a las personas. Y la gente que está del otro lado pensará, ¿qué dice Armando?
El adoctrinamiento es ignorancia.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Y vos fíjate que yo te voy a contar, para que la gente lo entienda, dónde va la Argentina. Rumbo a África. Con la única diferencia que nosotros estamos, de alguna manera, todavía industrializados. Vos fíjate que África se peleó con toda Europa.
Sí.
Son mala palabra. Fueron 100 años de saqueo. Porque uno dice, vamos a abrir el capital, vamos a abrir nuestra frontera, vamos a abrir nuestra riqueza, vamos a abrir nuestra gente, nuestra sociedad, vamos a recibir a los que tienen la tecnología. Y recibieron a toda Europa. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Después de 100 años de saqueo, en realidad son 200 años, en realidad son mucho más, pero vamos a centrarnos sobre la historia reciente, donde hay mucha información, donde hay fotografías, donde hay videos, donde hay filmaciones de la primera parte del siglo pasado, ¿no? Los asesinatos en masa que había de los europeos en África. Y fíjate que 150 años después, África está destruida. ¿Y dónde estuvo el progreso? ¿Dónde está?
Repitió lo peor de su historia.
Pero, a ver, no es que repitió, porque ellos abrieron, como decimos acá en la Argentina, vamos a abrirnos a los capitales, bla, 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 bla. Ellos se abrieron y los capitales entraron masivamente a África a sacar minería.
Claro.
Por ejemplo, Francia, 960 minas. En un país africano.
Bueno, lo digo también por nosotros. Nosotros ahora, estamos repitiendo lo peor de nuestra historia.
No, nosotros no estamos repitiendo.
Sí, es un copy pega.
No, a ver.
Que profundiza otras cuestiones.
Es mucho peor.
Es peor, claro.
Pero vamos a tomar como ejemplo África. Ahora, fíjate que Francia tiene.
Repitió África una parte de su historia. Lo que pasa es que la profundizó y la agudizó.
No, es que no la repitió. Te digo por qué no la repitió. Porque África siempre fue un continente muy pobre, donde le faltaba educación, donde le faltaba cultura tecnológica y conocimiento. Entonces, ellos abrieron sus puertas a los capitales extranjeros.
Sí. ¿Cómo vamos a hacer
a
nosotros?
A los europeos, a todos los europeos. Entonces, si ellos eran ignorantes, los europeos tendrían que haber puesto su conocimiento y transformar, a partir de la educación, ¿no? A África en un continente pujante. Entonces, ¿qué pasa? Te doy en el caso de Níger, 950 minas, 990 o 80 y algo, no recuerdo la cifra exacta, de minas en ese país. Francia tiene el Banco Central con bastante oro y Níger cero.
Claro.
¿Cuál es el negocio? En la mayoría de los países africanos, guerra civil.
Bueno, pero es responsabilidad de los dirigentes políticos que están a cargo permitir la usurpación.
Es que,
y también del pueblo.
Es que, por eso, es que el estratega te muestra un camino que no existe y te subís a ese camino y te mienten. Porque mira lo que hace un...
¿El estratega miente?
No, un estratega del otro bando, que es el enemigo de la gente. Porque vos tenés el estratega que busca el bien y que usa toda su inteligencia para cometer el mal. Entonces, esos que se visten de esos mentirosos que se visten de estratega crean todo un plan para subyugarte.
Sí.
Entonces, entonces vos fíjate que te prometían un nuevo mundo y te llevaban encadenado, una vez que te subía al barco, remando hasta Estados Unidos.
Sí.
Como esclavo.
Sí.
Entonces, vos fíjate que te muestran un camino. Subís y después ese camino no existe. Que es lo mismo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque después de 150 años, África quedó devastada. Devastada. Entonces ahora tiene que resurgir de vuelta. Entonces, eso es capitalismo. Yo tengo empresa. Es decir, yo busco generar riqueza, pero no me considero capitalista. Porque hay una confusión entre capitalista y empresario.
¿Cuál es la diferencia?
Es que el capitalista, aquel que quiere el todo por el todo y no quiere dar nada, no respeta las reglas de nadie. Solo busca su bienestar. Él cree que vive solo en el mundo y no importa cuántas cabezas aplasta. Y el empresario, que yo no lo considero capitalista, el empresario busca producir algo y ganar dinero. Siempre los capitalistas están más orientados a lo financiero. Ahora, fíjate que los más ricos del mundo, dentro de las industrias o empresas, se pueden decir que son todos financistas.
Bueno, entonces se podría hacer una combinación. Hay empresarios capitalistas.
Hay empresarios que tienen un gran peso sobre o una gran injerencia en lo que es el negocio financiero.
Claro.
que utiliza su materia prima para hacer un negocio financiero, que no son muchos, pero son, hay.
Esos son los que mandan el país.
Vos fíjate que te dicen que lo privado funciona más que lo público, y eso es mentira. Eso es mentira, porque si vos no educás, tu pueblo involuciona.
Vos sos muy estatista, ¿no?
No, yo soy muy patriota, que no es lo mismo.
Por eso.
Está lo del Estado es del Estado y lo privado es privado. Yo haría eficiente lo público y no mataría, es decir, no lo vendería. Yo te conté la semana pasada, es que si entra un zorro a tu gallinero, vos no tenés que matar a la gallina para que se muera de hambre el zorro. Si sos tan capaz, hacela eficiente. Hacerla eficiente. Sí, es sencillo hacerla eficiente. Fíjate, saca a la gente que no va, cambia la dirección y aumenta la producción. Con un plan estratégico, todas las empresas salen adelante. ¿Qué? ¿Lo puede hacer el privado y el público no? ¿No te sentís capaz para cambiar?
Me gustan las diferenciaciones que estás haciendo. A ver, primero estás hablando de estrategas, buenos y malos. Aquellos malos son los que tienen una mentira, que se visten de verdad. Después me gustó la diferenciación entre empresario y capitalista, habiendo también empresarios capitalistas. Y ahora me gustó la última, que tiene que ver con la diferencia entre ser patriota y ser estatista.
Es decir, la patria es una gran familia. Yo lo veo como una gran familia. Ayer se sumó, por ejemplo, otro socio.
También hay patriotas estatistas.
Lo que pasa es que hay que ver, siempre un país tiene que estar dirigido por un estratega, porque tiene que a veces buscar un equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto.
¿Y cómo te das cuenta que el estratega es bueno o malo?
Mira, primero, las empresas son de todos los argentinos.
Si es el enemigo,
bancamos,
o no.
Que la bancamos durante 100 años.
¿Cómo te das cuenta cuando un estratega es enemigo?
Porque trabajas para intereses empresariales, financieros. Pues fíjate.
Y en Leguizamón Tecnología Minera, ¿cómo te diste cuenta que eran enemigos algunos estrategas? Es que, ¿fueron estrategas a verte o no?
No, ninguno. Ninguno es más estratega que yo. Anoche tuve una reunión hasta la 1 de la mañana y sumé una nueva persona al grupo. 1:15 de la mañana, para ser preciso. No, porque enseguida termino la conversación. Porque no me pueden mentir. A ver, ¿sabía que la Argentina fabricaba locomotora? Bueno, ¿quién destruyó todo eso? Martínez II. Bien, pero...
Sí, sí.
El enemigo verdadero, ¿qué hace? Destruye. Se quemó todo, se destruyó todo, se vendió todo por chatarra rápidamente.
Sí, sí.
Porque tenía que desaparecer.
Sí.
Bueno, ese es un enemigo. Entonces, no hay nada mejor que el Estado empiece a ganar dinero a partir de sus empresas.
Y cuando distinguiste al enemigo, ¿cómo te apartás?
No, en el caso mío, yo como no soy político, no hay posibilidad de que se filtre a mi equipo. Pero la política no tiene que tener contemplaciones.
Pero como pueblo, si votaste a una persona que en realidad se vistió de verdad y era una mentira, ¿cómo haces?
¿Viste que el verdadero enemigo, somos nosotros mismos?
Claro.
Porque tienen que agarrar, dejen el telefonito,
claro.
Y léanse.
Iba a apuntar a eso.
O busquen.
Cuando el enemigo es uno mismo.
Busquen la historia de los economistas en Argentina. Búsquenla. Está ahí en Wikipedia. No tienen que ir lejos, no tienen que ir a una biblioteca ni nada. ¿Qué hicieron cada uno? Fíjense, busquen todas las empresas argentinas que había, lo que producían. ¿Y por qué Argentina era grande? Argentina era grande porque tenía muchas empresas públicas que producían y generaban riqueza. Entonces, ¿cómo puede ser que Itaipú le genere a Paraguay 700 millones de dólares anuales de regalías y acá una empresa hidroeléctrica no genere ganancias, que eran todas del Estado? Eran todas de nosotros, ahora están en manos privadas. Es decir que nosotros, vos...
Sí.
Las personas,
el equipo de trabajo.
Vos pagas tus impuestos. Tus padres pagaron impuestos. Tus abuelos pagaron impuestos para crear esas empresas. Y viene uno y hace su fruto. Ese es como el cuentito que nos hacía nuestro papá. ¿Te acuerdas? Que el más grande prendió el fuego, el mediano fue a comprar la harina, el otro la amasó, el otro la cocinó y más chiquito se la comió. Bueno, tus abuelos, bisabuelos, trabajaron, se rompieron el alma para crear una empresa estatal, para apoyar a un Estado. En la creación de la empresa estatal dieron su vida. Después vinieron tus abuelos, tus padres y vos. Y ahora viene un chiquitito extranjero y se lleva todo.
Muy buena analogía.
Entonces, ¿qué les pasa a los argentinos? ¿Qué les pasa? ¿Se olvidaron que hay algo que se llama historia?
¿Por qué no distinguimos al enemigo? ¿Porque somos ignorantes?
Porque somos cómodos. Porque es más fácil ver quién anda con quién, o ver quién mete un gol, que agarrar un libro de historia.
Es decir, que la ignorancia crea enemigos hasta nosotros mismos, y la comodidad también.
A ver, eso es el adoctrinamiento, ¿no? Ellos te crean tu propio enemigo porque necesita que vos te vuelvas más ignorante. Entonces te sacan contenido desde chiquito. Te ponen cosas que son absurdas en la escuela, que no te suman nada, y te vuelven ignorante. Entonces, eso es como cuando sembras un árbol. Sembras un árbol y se está torciendo, lo apuntalás para que salga derecho. Entonces, ellos lo que hacen, cuando vos vas a la escuela desde el jardín hasta la universidad, te van torciendo. No es que te vas torciendo naturalmente, te van agregando peso. Entonces, en el piso te pueden pisar la copa. Entonces, una persona que debe haber sido fuerte y robusta ante la vida termina siendo un arrastrado de la política.
Sí, muy claro.
¿Explico? Un árbol crece para ser grande y fuerte y alto, pero si te tuercen de chiquito, la copa toca el piso y la podés pisotear. Entonces, nosotros, como seres humanos, nacimos para vivir dignamente, para vivir en un mundo con beneficios y con contención. Pero si te tuercen, sos un miserable arrastrado. Sos una persona que no tenés horizonte, que no tenés esperanza.
Por eso entonces, te desploman la autoestima.
Entonces fácilmente te dominan.
Te la destruyen.
Las empresas públicas deben ser públicas y deben ser eficientes. Y las empresas privadas deben ser privadas. Ahora, si aquellos empresarios que tanta gana le tienen a las empresas públicas, si son tan buenos, ¿por qué no crean una en paralelo y la compiten y la funden con la competencia? ¿Por qué no la funden con la competencia? Funden otra YPF y compitan con la nuestra. Vamos a ver. Porque no vale lo que dicen. ¿Cuánto vale hacer YPF? ¿Cuánto vale los pozos que tiene? Entonces, ¿cuánto vale todo lo que se construyó durante un siglo?
Sí.
No vale lo que dicen. ¿Quién te pone el precio? Un amiguito. Entonces,
¿amiguito o enemiguito?
Ahora, imagínate que vos tenés un auto. Y tenés un auto, qué sé yo, le faltan hacer unas cositas. Lo vendés en 30.000 pesos. Entonces, si vos necesitas dinero, lo vas a vender. Entonces, que viene a hacerte una oferta, te va a decir, te doy 20 y vos vas a aceptar.
Sí.
Entonces, es conveniente que el pueblo siempre esté con necesidad, para que ellos puedan hacer negocio. Porque si somos fuertes, ¿dejaríamos que ocurra? No.
No.
Si tuviéramos educados en la historia, ¿dejaríamos que ocurra? No. Entonces,
si tuviéramos autoestima en lugar de destruida, no.
No. Entonces, es un plan macabro que inició ya después de la Segunda Guerra Mundial, con una palabra que dijo Winston Churchill, que dijo básicamente, no podemos dejar que Argentina crezca. Punto, se terminó. Ahí está. Ahí empieza la debacle de Argentina. Nunca vamos a dejar que crezca. Porque Argentina sería una moledora de carne. Si pudiéramos industrializar toda la materia prima, si pudiéramos explotar todo nuestro petróleo, toda nuestra energía, todo nuestro potencial agrícola, duplicaríamos la producción de todo. Seríamos una... ¿Qué es Suiza? Nada. No la puedes comparar. ¿Cómo puedes comparar a Alemania? O Japón con nosotros. Nosotros deberíamos ser la primera potencia, o la segunda. Teníamos que estar con una persona como yo, primera, no hay segundo. Entonces,
bueno, deberíamos ser potencia.
Deberíamos ser potencia. Entonces, de ese momento que dijo no podemos dejar que la Argentina crezca, empezó un plan macabro para destruir toda la fortaleza que tenía, que eran todas las empresas públicas. Teníamos todo lo que te imaginás, lo que la gente por ahí no sabe, que ahí en Liniers se fabricaban locomotoras. Fábrica de vagones por todos lados, talleres ferroviarios por todos lados, fábrica de barcazas, fábrica de barcos, fábrica de todo, absolutamente de todo, menos submarinos, de todo. Entonces teníamos una industria pujante, teníamos la Junta Nacional de Grano, teníamos puertos, teníamos acería, teníamos de todo. ¿Y qué tenemos?
¿Y cómo se revierte?
Con una estratega, con una persona que ama la patria, con una persona que por primera vez,
con una estratega del bien,
sí, diga, lo voy a cambiar, no para mí, sino para ustedes.
¿Y en el mientras tanto?
No hay solución mientras tanto. Hay agonía. Hay agonía. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo es distraer. El enemigo te da cosas buenas para que vos, por ejemplo, a los esclavos cuando los llevaban engañados de África, les daban comida.
Sí.
Le daban comida y le daban algunas, ropa, y entonces estaban contentos. Entonces, los tontos, pobre gente, ignorante, se subían al barco. Y a partir de que se subían al barco, empezaron los empujones y los latigazos.
Sí.
Y después hacían lo que querían, porque no tenían nada, ningún derecho. Bueno, así hacen la política argentina. Te da algo para que vos tengas una gotita de esperanza.
Y después perdés
y te muestran ese barco y te muestran todo lo que va a hacer allá, pero cuando subiste en el latigazo.
Es verdad.
Y lo terminan
siendo espejitos de colores.
Lo que fomenta todo eso son muchos los periodismos. El periodismo fomenta mucho eso. Se transforma en cómplice.
Sí.
Pero no hay mal que dure 100 años. Entonces, fíjate que Henry Kissinger se murió hace justo con 100 años.
Sí.
Entonces, pero la Argentina, yo veo y analizo que el camino es el mismo de siempre. No te saca del agua, sino te lleva un poquito más adentro. Y lo único que va a pasar es lo mismo que pasó con el ferrocarril.
Sí.
Y después, con el tiempo, la gente, como no tiene historia en la escuela, lo olvida y se acostumbra a la nueva.
Qué bien. Y aparece como los un nuevo relato.
Como los esclavos. Entonces, ¿qué dice cuando llegan a Estados Unidos y eran esclavos? Dice, bueno, portate bien y agachá la cabeza, si no el patrón te pega.
Claro.
Bueno, entonces ya se olvidan de sus raíces de África, de guerreros, y se transforman en
esclavos.
Esclavos de cuerpo y mente. Porque lo peor es cuando sos de mente.
De alma.
Que ya perdiste la libertad hasta en tu interior. No, la esperanza. Agachar la cabeza porque el patrón te pega. ¿No?
Pero a veces...
Sí amo.
Vos fíjate que te la venden como libertad.
Sí amo. Entonces, si vos no educás, si vos...
Viste que la palabra amo tiene dos acepciones.
¿Por qué?
Amo de amar y amo de justamente mantenerte esclavo. Hay dos tipos de amo, como estábamos hablando de dos tipos de estratega.
Porque bueno, a ver, la historia, si,
porque si, el amor, cuando uno dice te amo, no es un amo del otro, justamente, no es propiedad, pero tiene que ver muchas veces con cuando uno enmascara una verdad o cuando uno tapa una mentira.
Bueno,
la mentira que se viste de verdad.
Ahora, lo que sucede es que cuando son mentiras relacionada con la actividad...
Ahora hay poco tiempo que se puede enmascarar, la mentira surge.
Pero sí, también, pero la mentira se puede decir que cuando uno se relaciona personalmente con las personas, es decir, cara a cara, entonces yo te puedo engañar, te puedo mentir a vos, al operador, a todos, acá. Pero cuando se trata de la sociedad ya no es mentira, es un delito.
Claro. Al primero que igualmente estás engañando es a vos mismo.
Es traición a la patria. Entonces, porque la mentira, ahí ya no tiene un, sino no tiene algo superficial, sino tiene un hecho contundente que es perjudicar, claro, a muchos,
dañar.
Entonces eso es traición a la patria. Y los argentinos tienen que entender que las empresas estatales son de todos y que si no funcionan la tenés que hacer rentable. Libera, es decir, da a empresas extranjeras, si querés, exploración. Después que encuentren, que pongan su refinería y que...
Sí, pero no la tengas en venta.
Pero no venda lo mío, eso sí, mío. Vende lo tuyo. ¿Querés expropiar tus cosas personales? Expropiala. Pero no lo mío, lo de nosotros. Lo de tus abuelos, bisabuelos. Porque con la mía...
Sí.
Uno hace lo que quiere.
Ahora, qué claridad para también decir que hemos perdido el patriotismo.
Sí. Por eso hoy, yo lo vengo diciendo, comienza para mí una etapa donde los brazos ya no... Todavía no tengo la fortaleza, pero es momento de empezar a transitar un camino para tratar de dar vuelta a la situación. Así que es muy triste lo que pasa con nuestro país. A veces yo no debería estar triste porque me va bien, pero
eso sería ombliguismo.
Sí, yo tengo mucha empatía con la gente, así que
eso es lo que hemos perdido, la empatía con el otro.
No
nos es, miramos a nosotros,
no es salvarse
mismos.
Uno, es decir,
por eso que empieza a escucharse mucho al sálvese quien pueda.
Bueno, pero...
Hasta que llega un momento en el cual el que no vas a poder sos vos, uno mismo.
Claro, pero te toca a vos también. Sarmiento dijo a los terratenientes de ese momento, señores, la gente tiene hambre. La gente tiene hambre. Si no lo educamos, ustedes no van a poder estar en su casa. Porque van a reclamar por ese hambre. Y no van a tener piedad. Así que Sarmiento comenzó a hacer una educación prácticamente forzada para cambiar el nivel económico de las personas a través de la educación. Y eso sí. Pasa exactamente lo mismo. Ahora pasa exactamente lo mismo. Cada vez más personas se alejan, porque vos imagínate, una persona que hoy tiene 12 años, sí, después de 4, sigue con la misma situación, ¿no? 16. Esa persona ya está, ya queda, si es una mujer embarazada, estoy hablando de una persona humilde, ¿eh? Y si es un varón, tal vez en la cárcel. Entonces, vos fíjate que cada 4 años tenemos más peso sobre las personas que trabajamos. Y la única forma de cortar eso no es exterminarlos o empobrecerlos, es educarlo, darle oportunidad.
¿Sabes qué pensaba también, hoy que estamos bastante jugando con las palabras? En los dos tipos de hambre. Uno, el hambre desde el punto de vista de la necesidad básica, que no debería pasar ningún argentino, y lamentablemente el 50% de nuestro país está sumergido en la pobreza. Y después, a veces, en muchos que tienen mucho, tienen tan poco, porque hay un hambre de proyectos, un hambre de vida, que también existe, ¿eh?
Pero, a ver, esto es así, te lo llevo... es muy difícil a veces hablar de estas cosas y que se comprenda bien. Pero una persona cuando tiene hambre no puede pensar.
Obvio, por eso que es la necesidad básica.
Cuando una persona tiene problemas, no puede pensar.
Maslow decía, la primera de las necesidades dentro de la escala piramidal es la necesidad de alimentos. Si esa no está satisfecha, no se puede acceder a la necesidad de vivienda. Si esa no está satisfecha, no se puede acceder a la necesidad de seguridad, ni interna ni externa.
Entonces, ¿cómo cree que haya proyecto?
No, pero también están aquellos que lo tienen. Aquellos que no tienen una necesidad de hambre, aquellos que no tienen una necesidad de vivienda, aquellos que no tienen una necesidad de seguridad. Y sin embargo, tienen un hambre de vida. Los notás, no viven su propia vida, viven la vida de los otros.
Bueno, fíjate por qué la Argentina es grande. Por gente que tuvo grandes proyectos. General Mosconi. Por ejemplo, uno. Entonces, la Argentina se hizo grande, primero, con el ferrocarril. Segundo, con la energía. Petróleo y energía eléctrica. Y el agro. Teníamos la Junta Nacional de Grano, éramos potencia hasta 1950, potencia. Y después, cuando arrancó el tren de las privatizaciones, empezamos a decaer. Fíjate, buscá en Wikipedia cuántos economistas pasaron por este país, y fíjate que más o menos, promedio general, excepto uno, tuvieron tres o cuatro economistas en el gobierno.
Sí, sí, no los dijiste.
Promedio, ¿no? Entonces, cuando entras, hay economistas que duraron nada. Dos
hay
días.
Economistas fusibles.
Tres días.
Como también está pasando.
Cuatro días. Pero estamos hablando desde el origen del país. Entonces, ¿qué sabe hacer un economista? Pedir plata. ¿Qué sabe hacer un ingeniero? Construir. ¿Qué sabe hacer un abogado? Defenderte y defenderse.
Bueno, no debería solo hacer pedir plata un economista.
¿Y qué hace?
También tienes que hacer balances.
Bueno, para.
Pero ese balance es tomar decisiones.
Pero busca la historia.
En mi debe y en mi haber.
Busca la historia. Fíjate cuánto pidieron cada uno. Todos están. Del primero. Busca. ¿Está? Hacé una pequeña investigación.
Sí, no, comprendo lo que me decís.
¿A quién pidió menos? Ahora, cuando no pidieron, era cuando éramos sustentables, que teníamos empresas públicas.
Sí.
Entonces, cuando teníamos gente como General Mosconi al frente de...
Sí, sí.
De grandes empresas.
En energía, Mosconi es todo.
Entonces... Es decir, a ver, un jardinero sabe cortar el pasto, ¿verdad? Y un pintor sabe pintar. No estamos hablando de las excepciones. Estamos hablando de un escultor.
¿Y un político qué sabe?
Nada. Volver a hacer pavadas, tonterías. El que sabe es un estratega. Porque la política es el arte de mentir y engañar a la gente y no hacer nada. Eso es política. La estrategia es llevar adelante al éxito a un pueblo o a un ejército. Eso es una estratega. Yo me voy a convertir en político. No. Yo me voy a convertir en estratega. Casi. Ahora, porque...
Qué acto fallido, ¿eh?
No, te dice doble sentido. Ahora, fíjate.
Yo también le digo a doble sentido a los actos fallidos.
Entonces, no. El político es mentiroso. Es un insulto. Porque...
No, te quise decir el acto fallido, pero desde otro punto de vista. El acto fallido desde el punto de vista de una proyección que tenés a futuro.
Es decir que, a ver, yo rezo todos los días y uno pide sabiduría, conocimiento, entendimiento, para poder encontrar justamente la mentira de todos estos políticos. Entonces...
y en tu trabajo también.
Cuando avanzás en la fe, Alejandra, avanzás en la fe y crees... Yo al principio tenía amor por el dinero. Es decir... Me gustaban todas las cosas que soñaba, porque vos imagínate que vengo de muy abajo. Vengo de la zona rural, sin electricidad, sin nada.
Sí.
Ni siquiera sin baño. Entonces, monte. Vengo de que me cerraran dos escuelas rurales en la cara. Soñé con ir a la escuela de chiquito. Entonces vengo de muy abajo, con mucho sufrimiento. Entonces uno anhela, cuando uno empieza a trabajar, a cultivarse en los oficios, empieza a soñar. Pero después, en el camino, esos sueños se van truncando porque se te va haciendo difícil. Entonces empezás a acercarte a Dios para que te ayude y te oriente. Y cuando te acercas a Dios, Dios te muestra otro camino. Te muestra que el verdadero amor es cuando vos trabajás para la gente. Entonces, y justamente todas esas oraciones te hacen que vos puedas entender y te puedas convertir en estratega.
Y, ¿cómo llegaste a Dios? Eso, ¿cómo llegaste a Dios, a la fe? Porque siempre hablas en los programas.
Y todo eso es para... no es para uno, es para los demás. Por eso, los grandes siempre estuvieron atados a Dios, en la historia argentina.
¿Cómo llegaste vos a Dios?
San Martín, el número uno. Dios y la patria.
¿Y vos cómo llegaste?
Como te acabo de contar, cuando tratás de entender y no lo podés entender, buscás sabiduría, buscás protección, buscás que te limpien el camino, que te barran el camino, que te saquen las piedras.
La fe.
¿No? Y mientras eso va ocurriendo, vas cultivando lo que se llama fe. Vas creyendo cada vez más. Cuando más crees, más te da. Entonces, eso te muestra que no tenés que trabajar por tanto los intereses personales, sino por el del resto. Porque no te lleva nada de este mundo. Obviamente, sí quiero que mi familia viva feliz, que viva con todas las cosas que necesitan para vivir dignamente. Todos los accionistas que invirtieron en el ETM, en Mina Galván, a través de aporte irrevocable, tengan su rentabilidad, puedan vivir bien, perfecto. Hoy mi responsabilidad es con mi familia y con mis 68 accionistas, ¿no?
Sí.
Hoy. Pero después vas escalando y la responsabilidad se transforma en la cantidad de personas que tengas que dirigir. Mm. Entonces, a ver, yo lo tomo esta empresa como si fuera una gran familia. Entonces, vos la familia no le sacas cosas debajo de la mesa, no le pinchas en la mano.
No deberías, por lo menos.
¿No? Entonces, lo tratas como familia. Entonces, eso es la honestidad. Mm. Si vos en ese camino lo podés llegar a mantener y no dejarte corromper por el mal, porque el mal son aquellas personas que vienen con bolso, vienen con deseos de torcerte el brazo e ir por abajo. Si vos te mantenés inmune a través de la oración y a través de la fe, cuando te toque gobernar algo grande, si vos fuiste bueno en lo poco, puedes ser bueno en lo mucho. Entonces, si vos sos honesto en lo poco, sos honesto en lo mucho. Si vos sos capaz en lo poco, sos capaz en lo mucho. Si vos nunca dirigiste una empresa, nunca vas a dirigir un país. Si nunca pagaste un sueldo, no vas a saber lo que es pagar un sueldo. Si nunca corriste para cubrir la cuenta bancaria, no sabes lo que es las presiones financieras que hay sobre las empresas y los particulares. Si vos nunca fuiste a buscar un crédito y te lo negaron, no sabés la dificultad que tiene una persona para acceder a su casa, o a su auto, o a su moto.
Es decir, tenés que vivir todo.
Tenés que vivir todo. Pues no podés ejercer. Entonces yo soy pobre. Fui pobre. Muy, muy, al extremo de no tener una vela. Entonces sé lo que es la pobreza. Pero también anhelo el éxito. Sé lo que es el sacrificio del taxista que me trajo, tuyo, por salir adelante, el del operador, por llevar el elemento a su casa. Lo entiendo, porque lo ejerzo. Entonces, sé lo que es la necesidad y cómo combatirla. Entonces vos lo podés ejercer, porque antes de firmar un decreto vas a saber a quién afectás. Entonces tenés que ser inteligente, porque vos tenés que, tu firma tiene que estar orientada a 50 millones de habitantes, no a 1000 personas o a 100. Entonces, eso es una persona que ama la patria. Y los que están en contra de eso son enemigos de la patria.
¿Por qué te emociona tanto tu pasado?
No me emociona, al contrario. Es que...
Pero en el buen sentido lo digo, ¿eh?
A ver.
Cuando los ojos se llenan de lágrimas, no es malo. Hay lágrimas que son de amor.
A ver.
No todas las lágrimas son de desamor. Hay lágrimas que son de amor.
¿Cómo podés? Por ejemplo, yo cuando voy a Paraguay, a veces que voy, soy una persona que pregunta mucho. Soy de así, de meter el dedo en la llaga. Y bueno, en el norte de Santa Fe, entre Reconquista, toda esa zona, no hay micros como acá, como tenemos los que vivimos en Buenos Aires, cada 10 minutos, uno tras de otro.
Sí.
Allá pasan uno o dos por día. Entonces todas las maestras jardineras y las maestras hacen dedo. También la policía, la gendarmería, porque quieren llegar a su casa. Entonces vos le preguntás, ¿a dónde vas? Y dice, voy a trabajar a Rosario. Ah, te vas de tu pueblo. Sí, y a los chicos o a las chicas le preguntás, no, yo me voy a estudiar porque no hay oportunidad acá. ¿Cómo puedes ser feliz? Entonces, cuando uno cuenta del pasado, automáticamente lo compara con lo cotidiano. Y sentís eso en la piel. Entonces, yo le pregunto, ¿pero cómo? ¿No hay nada? No, no hay nada. No hay oportunidades acá. Ya no queda nadie en estos pueblitos. No estoy hablando de Reconquista porque es grande. Estoy hablando de los pueblitos que están cerca. Entonces, ya no queda nadie. Lo que alguna vez creó el ferrocarril, todos esos pueblos pujantes, se destruyeron. ¿Por qué? Por las privatizaciones. Entonces, porque esa gente ya no puede acceder a lo que se dio antes, que era el tren. Entonces, cuando uno cuenta el pasado, se mimetiza con las necesidades que tenés por camino de cintura.
Sí.
El camino de buen aire. Los chiquitos que viven en el barro, que no, o los que viven en la calle. Entonces, y todas aquellas personas que no van a tener oportunidad de nada, como la que tienen mis hijos, que sí tienen oportunidades, porque yo trabajo muchísimas horas. Entonces, vos podés ¿cómo te puedo decir? Te hace melancólico un poquito, te hace sentir esas molestias, porque se ven reflejadas en el día a día. Así que bueno, yo cuando creé Leguizamón Tecnología Minera, justamente la creé para con 1.500 millones de acciones, para que todos los argentinos tengamos
un pedacito.
Cuando creé este Mineral Bank como el centro de negocio nacional e internacional, es mostrar mi capacidad de estratega, mostrar la capacidad de unir siendo un civil. Ir a juntarme con autoridades extranjeras siendo un civil, y lo logro. Obviamente estoy solo, por eso siempre hago al final de convoco gente que se sume a esta lucha, porque imagínate que con ayuda se puede hacer mucho más contundente. Entonces me junto con embajadores, con gobernadores, con intendentes de otro país en el plan 2041.
Sí.
Es agotador. Entonces.
Pero tenés un proyecto.
Hay un proyecto con una estrategia con 30.000 páginas para mi país. 30.000 páginas para mi país.
Y eso obviamente te mantiene vivo.
30.000 páginas. 1.206 archivos operativos.
Armando, nos resta poquísimo del programa, si no fue volando. Te quiero preguntar algo. ¿Qué análisis haces en Leguizamón Tecnología Minera de este 2023 y qué esperas para el 2024?
El 2023 fue un caos y 2024 va a ser otro caos.
Viniste optimista hoy.
Sí.
Muy optimista, sí.
A ver, nosotros los argentinos estamos...
Igual, discúlpame, 2023 en Leguizamón Tecnología Minera te fue muy bien.
No, a mí me fue bien, pero...
Bueno, un caos a nivel país, pero te estoy hablando de Leguizamón Tecnología Minera. ¿Qué análisis haces como presidente de Leguizamón Tecnología
fue
Minera?
Fue maravilloso.
Ah, ¿ves?
Maravilloso.
Caos a nivel país, se viene caos, continúa a nivel país, pero a nivel Leguizamón Tecnología Minera.
Fue un éxito, estuve reunido con... muchos embajadores aéreos comerciales.
Yo, si fuera vos, tengo un análisis fantástico de este 2023.
No, estaba hablando del país.
¿O? No, yo ahora te estoy preguntando sobre Leguizamón Tecnología Minera.
No, fue un éxito brutal, muchísimas reuniones. Imagínate, ayer una y cuarto de la mañana se fue la última persona. Entonces recibo muchas personas. ¿Y
qué es lo que esperan para el 2024 de vos?
Yo espero desplegar el plan todavía... 2022, porque nosotros estamos en el plan 2022 todavía, pero estamos en el plan 2024, en el 2023, y pienso desplegar el plan 2025. Así que sí, creo que los objetivos los cumplí a todos, holgadamente, sobradamente, no esperaba cumplirlo. Así que se cumplieron a principio de año los planes del 2024. En el 2023, en marzo se cumplieron todos los planes, todo lo que yo tenía planeado para el 2024 se cumplió. Ahora el 2000, con este ritmo que venimos y con todas las reuniones que tengo a nivel internacional, pienso cumplir el plan 2025 en los primeros meses de este año, del año que viene.
¿Y qué es lo más que más aprendiste en este 2023? ¿Qué te enseñó este 2023?
Aprendí la sutileza de los capitales, que a veces gustan a ver, ¿viste esas? ¿Cómo se puede decir? Los lunares. Bueno, descubrí un lunar. Bueno, la sutileza que a veces tienen algunos capitales para meterse en la empresa. Así que me he vuelto más estratega, me he vuelto más detallista.
Bien. ¿Y qué fue lo peor de este año?
Lo peor, lo peor de este año, la gente tuvo mucha incertidumbre. Las personas que nos visitaron, que podían llegar a invertir, tenían mucha incertidumbre y estaban muy atados a lo que podía llegar a pasar en el país.
Bien.
El argentino, el primer año de elección, es como que no hace nada. Bien, espera. Es decir, que aprovecha los dos años del medio, porque el último año tampoco hace nada porque no sabe qué va a pasar. Así que nosotros, cada 8 años, tenemos 4 años operativos.
Sí, es verdad.
Porque, nosotros... las personas aprendemos a leer ya a los políticos. Entonces, como no son estrategas y no inspiran confianza, esperás. Vamos a ver. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la última reunión que tuve con el gobernador de Alto Paraná, 2 horas, ¿qué nos propones? Me dijo, bueno, te voy a mandar un cuestionario. porque notan que yo hablo con contundencia.
Sí.
Y por más que vaya a otro país, me conozco todo sobre la región. Entonces, lo de que me hablan, yo le contesto. Es preparación. Y eso, no sé, como el gobernador lo vio en mí, la persona no lo ve en los políticos que tenemos hoy. Esa contundencia no se la ve. Esa presencia, esa integridad, esa seriedad, esa claridad, esa visión especial. No se ve, no se lee. Se leen cosas siempre turbias, absurdas, locuras, avasallamiento.
¿Por qué brindas cuando brindas?
Siempre brindo por la familia, porque Dios me la mantenga unida. No.
¿Y si tuvieras que levantar la copa por algo de Leguizamón Tecnología Minera, qué dirías?
Por los 68 integrantes de esta empresa. Ayer fue el último. Por eso. Porque yo hoy la tomo no como una empresa, sino como una gran familia. En la cual debo proteger y debo tratar de que cada uno tenga su rentabilidad llegado el momento. Y que sea una empresa pujante, fuerte.
Siendo creyente como lo sos, si estuvieras delante de Dios, ¿por qué brindarías?
Por sabiduría y conocimiento. Conocimiento y la sabiduría para aplicarlo. La sabiduría solo no sirve. Necesita el conocimiento.
Siendo presidente de Leguizamón Tecnología Minera y tenés que brindar por el pueblo, que son todos los oyentes que nos estás escuchando en este momento, ¿por qué brindas?
¿Cómo te digo esto? Sin decirlo.
Diciéndolo. Te emociona. Me encanta esa emoción. Y ahora vamos a decir que agradecemos este 2023. Yo te agradezco a vos, Armando Leguizamón. Somos equipo y eso es lo más fantástico, ser un equipo y poder lograr siempre esa empatía, esa idoneidad, ese don de persona, poder construir lo que construiste y poder verdaderamente seguir teniendo propósitos y objetivos. Y la familia que te acompaña en todo, porque uno va a Leguizamón Tecnología Minera y está toda la familia. Están los hijos, está la mujer, están todos.
Mira, hace más o menos 8 años atrás me visitó en mi pequeño galponcito, humilde en ese momento, el cónsul general de Noruega, que vino desde Noruega, con un grupo chiquito de científicos, que estuvieron 2 días por un desarrollo mío en energía y en minería. Entonces me dice, nosotros te podemos ayudar, nosotros te podemos dar lo que se necesita en Noruega. Está en Gunnar Bondevik, es la persona que me visitó. Así que una odisea fue llegar, imagínate, Noruega, Brasil, Argentina, Buenos Aires, San Nicolás,
sí.
No, una locura. Pero no acá, en Noruega. Entonces, yo le contesté, sí, pero no. Acá hay mucho para hacer en Argentina. Y ellos siempre dicen que no hay profeta en su propia tierra. Yo siempre discuto eso, que sí, obviamente que es mucho más difícil. Así que, no, me quedo en Argentina. Primero tengo que demostrar mi capacidad en todas las áreas. Así que es un camino largo que inicio, calculá que ya van muchos años. Desde que inicié el camino este, yo lo inicié en el 2011 y termina en el 2041. Así que cuando uno empieza a entender cómo funciona la vida y cómo funciona el ser humano, querés hacer el bien. Y vos me dijiste, ¿por qué brindaría? Es una pregunta muy difícil responderte, es decir, te la puedo responder, pero me emociono. Entonces, sí te podría decir que la persona que ama la patria No le importa morir por ella.
Bien. Feliz 2024, Armando Leguizamón, Leguizamón Tecnología Minera, y también feliz 2024 para cada uno de ustedes. Por la construcción de un 2024 mejor, obviamente sigue Inventos Culturales y obviamente sigue Armando Leguizamón. Y que Dios te bendiga. ¿Sí? Nos despedimos.
A todos.
Gracias. Abrazo inmenso. Chao. Los amamos.
Inventos Culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.